Trending de Milcar FM, capítulo 362-362. Más allá de la noticia, con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que escuchas aquí. Hoy es 26 de febrero. Se nos ha acabado el mes, se nos acaba el año, el 2026 está ya finiquitado. Y cuenta con las intervenciones de Nagore Cadierno, Pedro Sánchez y Eduardo Norman. La voz que escuchas, la de Javier Soler, es la del presentador de este podcast. ¡Comenzamos! Empezamos con Nagore y lo hacemos con un caso de estos que a mí me sigue dejando realmente flipado, y es el caso de Giselle Pellicot. Es imposible no saber un poco de qué va esto, así que vamos a pasar directamente al grano, ¿no? A esta mujer, su marido la estuvo violando permitiendo que otros hombres la violaran, ya que la sedaba, y encima no solo con eso, sino que encima lo grababan. Bueno, pues este caso que analiza la buena de Nagore choca frontalmente con lo que ella considera y con lo que podemos realizar, lo que podemos visualizar como un auge del negacionismo y de los feminicidios que se están produciendo en este 2026 que acaba de arrancar y que antes bromeaba con su final. Ojalá todo esto no tuviéramos que analizarlo porque no existiera, pero mientras eso llega, está muy bien que voces como la de Nagore le den visibilidad, análisis y profundidad. Adelante, compañera, adelante, Nagore.
Caixo, Javier. Un abrazo para ti y para toda la comunidad que nos escucha. Hoy quería hablar de la publicación del libro de Giselle Pellicot, Un himno a la vida, mi historia. Para comprender la magnitud de lo que Giselle Pellicot ha logrado, echaría un poco la mirada atrás a las teóricas del feminismo de los años 70, como Susan Brown Miller o Kate Millett, en la que ellas ya advertían que la violación no es un impulso biológico de los hombres, sino una herramienta estructural y muy consciente para mantenernos a las mujeres subordinadas a través del miedo. El caso Pellicot materializa esto de una forma increíble mediante la sumisión química. Cuando digo increíble, no lo digo como algo positivo. Para las personas que no conozcáis el caso de Giselle Pellicot, su marido, su entonces marido, durante 10 años la drogaba para poder anular su voluntad y su memoria, reduciendo su cuerpo a un receptáculo para el consumo sexual de hombres que respondían a los anuncios que este señor ponía, no esta fatria o esta hermandad masculina que se tapaban entre ellos, los cuales violaban a Giselle mientras ella estaba inconsciente y mientras el marido grababa vídeos. Al menos 72 hombres participaron y 50 de estos fueron procesados. También se hablaron de más de 100 hombres. Incluso hubo alguno que apareció por allí, vio la situación, no le pareció lo suficientemente bien responder a ese anuncio y ver a esta mujer tirada en la cama inconsciente, pero por si acaso no dijo nada. Cuando en 2020 la policía le mostró las imágenes a ella, a Giselle, de todas las atrocidades a las que fue sometida mientras ella no se enteraba, ella descubrió que realmente todo aquello que su cuerpo en los sueños o en los pensamientos, sin estar consciente, lo que ella sentía era real, ¿no? Que ella había sido una muñeca de trapo. Al final ella pensaba que se estaba volviendo loca. Sin embargo, la actitud de Giselle frente a este abismo terrible en el cualquier otra mujer, pues no lo sé, yo me haría bola en la cama, tomó una decisión histórica. Dijo, yo no me voy a esconder, yo renuncio a mi anonimato, es más, es que la conocemos todas, ¿no? Y voy a abrir las puertas del macrojuicio en Aviñón y que se sepa lo que esta fatria ha hecho de mi cuerpo y de más allá de su marido, ¿no? Ella utilizó un lema que caló muchísimo porque fue: tenemos que conseguir que la vergüenza cambie de bando. Esto supuso una auténtica revolución psicológica y de verdad que si tenéis oportunidad, ahora mismo está dando un montón de entrevistas presentando su libro, es muy interesante escucharla. Históricamente el patriarcado nos ha inculcado la vergüenza a nosotras, porque nos cuestionan en nuestros cuerpos, cuestionan nuestro comportamiento, nuestra ropa. Nosotras hemos crecido con frases como cuando salíamos a la calle que decían, ten cuidado. ¿Ten cuidado de qué? Es decir, nos trasladan que nuestro comportamiento, nuestra ropa, nuestros cuerpos, que nosotras tenemos control según si depende cómo nos comportamos, a esquivar que nos agredan. ¿Esto qué supone? Que realmente si recibimos una agresión es que es culpa nuestra, porque realmente no hemos tenido cuidado y nuestro comportamiento no ha sido el adecuado para esquivarlo. Imaginaros, yo he crecido así también. Pelicot decidió devolver esa vergüenza hacia los agresores. Hombres comunes amparados en la impunidad y la complicidad. Incluso las familias de estos señores la increparon a ella porque salían sus nombres y apellidos. Pero vamos a ver, fíjate lo que han hecho. Este acto fue transformador. Mucho más que incluso cuando se ha ido transformando también el lenguaje, ¿no? Que yo sé que a muchos os hace mucha gracia el lenguaje inclusivo, el cuidado con cómo transmitimos las noticias, ¿no? Como si, porque creéis muchos, creo yo, y muchas también, que no es importante. Y es que el lenguaje genera pensamiento y es importante. No es lo mismo decir se la encontró muerta, como si la muerte le hubiera venido del aire, con que fue asesinada por su pareja. No son sucesos trágicos, son asesinatos machistas. No fue un monstruo solitario de una esquina que le asesinó, no, no. Fue su pareja, el padre de sus hijos. Y esto merece ser contado de esta manera porque lo que no se nombra no existe. Y junto con esta noticia, de repente me choca todo lo que está pasando en este enero y febrero, en la escalada de asesinatos machistas que ha habido durante estos escasitos 2 meses. La lista oficial ya supera las 1.349 víctimas mortales desde 2003, pero cuidado, porque cuando se empezó a contar no se tenían en cuenta los asesinatos de las madres de las víctimas, de las hermanas, de los tíos, de los padres, personas que intentan proteger a esta mujer y que también son asesinados. Esto no se contaba, yo creo que ahora sí se cuenta. Cuando miramos este número es terrorífico y es que desde enero a febrero ha habido unas cuantas. Podemos entrar en el debate de si había denuncia, no había denuncia. En muchos casos no había denuncia. En otros casos había denuncia, incluso orden de alejamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que las leyes que existen son necesarias. Hay que seguir apoyando que haya recursos, que haya maneras de protección de las mujeres que enfrentan violencia. Pero la realidad es que siempre faltan recursos y que realmente esto es como la punta del iceberg. Cuando llegamos ya a esta zona, se nos ha pasado todo el camino de crecimiento de estos hombres en su construcción masculina. De ahí tan importante la educación desde que son chavales y de urgencia en mirar lo que ven, ¿no? También en estos mensajes que están en los medios de comunicación, en las redes sociales. Y de lo que hablamos, ¿no? De la extrema derecha y de la manosfera. Porque todos estos avances feministas provocan también un profundo efecto de retroceso, de backlash que está financiado y orquestado por la extrema derecha. Pensar que en el 2026 el negacionismo ha dejado de ser algo marginal, algo irrisorio de los que nos podíamos reír, para ser una estrategia institucionalizada. Y esto sí, esto viene por lo que viene. Viene en España concretamente por partidos como Vox, que promueven la falacia de que la violencia no tiene género, que intentan igualar la violencia machista con la intrafamiliar y borran de un plumazo la asimetría histórica de poder. Entonces, tenemos que tener cuidado porque se está advirtiendo ya que estas líneas de pensamiento ya operan bajo la misma lógica del negacionismo climático, que también a veces pues nos explota la cabeza con esto, ¿no? Siembran la duda para paralizar las leyes y mantener los privilegios del hombre blanco adulto, claramente, ¿no? A nivel internacional, figuras como Javier Milei, por ejemplo, que atacan el feminismo radical, están jaleados por magnates tecnológicos, crean una cámara de eco transnacional de misoginia. Y esto llega hasta aquí, y llega a nuestras pantallas, y llega, lo peor, a nuestros jóvenes. Se está alertando que este neomachismo adolescente ya no es algo espontáneo. Yo de verdad, si tenéis hijos, hijas, adolescentes, por favor ver, porque hay auténticos machirulos en esta manosfera y yo la verdad es que se me ponen los pelos como escarpias cuando veo tíos hablando, diciendo que ellos tienen derecho al sexo, que qué es eso de que las mujeres digan que no. Que ellos tendrán derecho, igual que tienen ellas, de tener sexo, pero esto, el sexo no es un derecho. Entonces esto es lo que ellos escuchan muchas veces, aunque sean segundos. Y este consumo masivo de contenidos en TikTok, YouTube y foros es lo que se llama la manosfera. Y allí hay algoritmos, troles y creadores de contenidos que difunden mensajes que trivializan la sumisión química, que no existe o que es una tontería, ¿qué pasa si esta borracha no la puedo tocar? Ridiculizan el consentimiento absolutamente, que comentarios como que me tienen que firmar un papel y consideran la igualdad como una agresión a su identidad masculina. No estamos construyendo bien entonces, ¿no? La identidad masculina no puede ser la identidad masculina, el ser, estar por encima de las mujeres o que se sientan atacados, ¿no?, en su masculinidad porque las mujeres nos hacemos valer y exigimos la igualdad. Además, esta violencia discursiva se utiliza como arma de censura también, ¿no? Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras constatan que las mujeres con voz pública, las analistas, las políticas, las periodistas, sufren ataques coordinados y profundamente sexistas. Hay una difamación sobre su vida íntima, su aspecto físico. ¿Para qué? Pues lo que decía yo en otro capítulo de Trending, ¿no? Para amedrentarlas, para humillarlas, para expulsarlas del debate público. No las queremos presentes. Entonces, ante esta coyuntura, para mí, el mensaje es claro, la pasividad no es una opción. Quiero, por ejemplo, destacar un ejemplo del campus de la UPV de Vitoria, en el País Vasco, que cerró sus puertas a Vox, entendiendo que ceder espacios al discurso de odio es legitimar la violencia que nos mata. Incluso quitaron de sus aulas a un docente por una denuncia de varios alumnos porque profería mensajes misóginos y racistas en sus redes sociales y luego era profesora en la universidad. Entonces las instituciones y muy especialmente los medios de comunicación tienen que adoptar estas posturas. La malentendida objetividad de dar el mismo tiempo a un defensor de los derechos humanos y a un negacionista del feminicidio es una anomalía que daña a la democracia. No nos podemos valer de la libertad de expresión para que nos ocupen los espacios, cuando el discurso es de odio para legitimizar la violencia, el racismo, la desigualdad, el machismo. Un placer una vez más, cuidados mucho, Javier, equipo y audiencia. Hasta pronto.
La economía dicen que va bien. Para mí no es así. Yo creo que cada vez tengo una cantidad de dinero que me da para menos cosas. Quizá igual lo veo desde la perspectiva de que soy padre primerizo y tengo unos gastos pues que antes no tenía. Sin embargo, creo que más o menos todos podemos coincidir en esto. Una de las cosas que llama mucho la atención y que es lo que trae Pedro tiene que ver con la vivienda, con esos techos infinitos y que no terminan de alcanzar los precios de los alquileres. Y que las medidas institucionales o que la oferta pública parece un poco anecdótica, utilizo una palabra que él me ha mandado al mandarme su descripción de la intervención. Yo de esto lo único que entiendo es que sí, que las cosas no hacen más que subir, que la inflación a veces tiene un sinsentido que no logro comprender y que pienso, quizá también como ese padre primerizo, que ¿cómo harán para alquilar? Me siento un privilegiado y me siento mal por sentirme un privilegiado porque a lo mejor no debería sentirme así por tener una casa en la que pago una hipoteca. No lo sé. Siempre me siento incómodo con este tema. Me hace sentir mal. Bueno, voy a ver si el bueno de Pedro o me alienta o me hace sentir peor. Vamos a escucharle. Adelante, compañero. Adelante, Pedro.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending. Y Egunon, buenos días, querida audiencia. Vivimos atrapados en una disonancia cognitiva, yo llevo tiempo diciéndolo, y creo que se ha convertido en una disonancia cognitiva estructural, que me parece como mínimo alarmante. Si tú enciendes la televisión o lees los titulares de esta última semana de febrero, nos vamos a encontrar, te vas a encontrar con un relato, bueno, salvo los medios que se dedican todo el rato a contar lo mismo y a hablar de noticias falsas, nos vamos a encontrar un relato triunfalista sobre el crecimiento económico, la creación de empleo y la resiliencia de nuestros mercados. Y no es falso. Sin embargo, cuando bajamos la mirada hacia el asfalto, cuando analizamos la realidad material de nuestros barrios, de la gente, el paisaje es radicalmente opuesto. La noticia de que los alquileres siguen su escalada imparable a pesar de las normativas de contención de precios no es un simple apunte económico en las páginas del color salmón de los periódicos, sino que son el síntoma de una enfermedad profunda en la forma en que estamos organizando nuestra sociedad. Y mientras esto ocurre, observamos con estupor cómo los planes de choque institucionales apenas logran poner sobre la mesa un puñado de viviendas públicas, evidenciando una desconexión abismal entre la urgencia de la calle y la lentitud de los despachos. Mira, durante mucho tiempo se dijo que la subida del salario mínimo interprofesional, que la subida de los salarios en general, y era un verdadero dogma del sistema capitalista, producía inflación, producía falta de productividad, producía cierre de empresas, producía destrucción de empleo. Cuando, precisamente con medidas de este gobierno, se impulsaron subidas de salarios, se impulsó la subida del salario mínimo interprofesional muy especialmente, resulta que no. Resulta que estamos en máximos históricos de empleo, que estamos en una productividad muy alta y que estamos con unas cifras macroeconómicas que están a la cabeza de los países, desde luego de la Unión Europea, pero de toda la OCDE. Luego está mi propia experiencia en la práctica diaria, en la atención directa, en una trinchera donde a los expedientes se les pone cara, se les pone nombre, circunstancias concretas. Y claro, la perspectiva sobre estos grandes titulares cambia de una manera bastante drástica. Lo que para un analista financiero, un articulista o un político es un ajuste del mercado en la vida real, se traduce a veces en una quiebra vital. Estamos asistiendo a un proceso de expulsión sistemática de los medios de vivienda, de los espacios donde habitar. Familias enteras, madres con un hijo, personas solas, que han seguido las reglas del juego de manera escrupulosa. Incluso te diré, algunas cuentan con empleos que hace una década garantizarían cierta estabilidad. Hoy se ven abocados, no voy a decir que una marginalidad extrema, pero sí a un riesgo de vulnerabilidad. Y desde luego en el asunto de vivienda, a un riesgo alto de vulnerabilidad. La imposibilidad de hacer frente a una renovación de contrato de alquiler abusiva o la odisea para encontrar no un piso, una miserable habitación que no exija destinar el 60% del salario a su pago, está triturando el tejido social a una velocidad de vértigo. No estamos ante un problema coyuntural, aunque tiene componentes coyunturales, ni ante un desajuste temporal de la oferta y la demanda, por mucho que algunos insistan en simplificarlo, ¿no? Si fuera algo temporal, un desajuste concreto, de un momento concreto, entre oferta y demanda, la solución, como plantea los partidos de la derecha extrema y de la extrema derecha, estaría en aumentar la oferta. Aumentamos la oferta y ya está. Pero el análisis sosegado y el pensamiento crítico nos obligan a ir a la raíz. La vivienda ha sufrido una mutación perversa en nuestras sociedades. Ha dejado de ser el espacio físico donde se desarrolla la intimidad, la crianza de las criaturas, el descanso, para convertirse en un activo refugio de la inversión global, no solo de la española o no solo de algunas familias, global. Cuando un bien de primera necesidad, indispensable para la mera supervivencia digna, queda al arbitrio de la pura lógica extractiva, las consecuencias son devastadoras. Y la forma más sutil y depurada de violencia en nuestro tiempo ya no requiere de fuerza física. Basta con la ansiedad crónica de no saber si el mes que viene podrás seguir viviendo en tu propio barrio. Fijaos en el impacto psicológico que esta precariedad sostenida está inyectando en nuestra sociedad. En las consultas y en las intervenciones sociales diarias se palpa una fatiga endémica con esto de la vivienda. La incertidumbre habitacional devora la salud mental, la tranquilidad. Es imposible proyectar un futuro, plantearse la formación de un hogar o participar activamente en la vida cívica cuando la energía vital se consume íntegramente en la angustia de llegar a fin de mes para pagar a un arrendador invisible que en muchas ocasiones ni siquiera es una persona física, sino un conglomerado de inversión radicado a miles de kilómetros, o un particular que tiene 10, 15 o 20 viviendas y que ha montado una sociedad limitada para, además de todo, ahorrarse impuestos. Esta despersonalización del propietario anula cualquier posibilidad de mediación humana o de empatía. Cuando a mí mi inquilino de Hermoa me pide un horno microondas nuevo porque ha roto el otro, ni me lo planteo, quiero decir. Además, el hombre me dice, yo lo pido, porque sé que tú lo vas a ir a comprar a una tienda que te va a salir algo más caro, ya lo pido yo. Y ya está, lo pidió él, se lo pagué, punto. No es lo habitual, y no porque yo sea una gran persona, no. Estamos hablando del sistema. Se ha roto la conexión. Se ha roto la conexión entre alguien que, bueno, le ha ido bien en la vida o en un momento dado tuvo una vivienda que finalmente, como es mi caso, no pudo vender y ahora ya no quiero venderla. Y ajustamos, y cuando hay un IPC del 10% no te subo el alquiler porque no tiene sentido para mí eso. Eso que hay personas que lo hacen, aunque no os lo creáis. Y no hablo de mí solamente. Hay personas que lo hacen. El otro día le escuchaba a Juan Dávila, creo que es el humorista este que tiene tanto éxito, decir que ha ido invirtiendo en vivienda, pero que lo suyo, y le creo, ¿eh? No sé por qué yo a este tío le creo las cosas, pues sobre todo a personas conocidas, artistas, gente que está empezando, lo que hace es alquilárselas a un precio por debajo de precio de mercado. Este tipo de cosas, que bueno, en buena medida aquí también hace la institución, el gobierno vasco, a través de los programas de movilización de vivienda vacía, este tipo de cosas no se ven. Estamos yendo a un mundo en el que disponer de 500 viviendas o de 1.000 viviendas en todo el territorio español para un fondo de inversión o cualquiera de estas este tipo de empresas, sin más, es una manera más de invertir. Y las hormiguitas que entran en esos hormigueros, realmente a ese fondo de inversión, no es que no le importen, es que no las conoce, no le ha mirado la cara. Esta despersonalización del propietario, como digo, anula cualquier posibilidad de mediación humana o de empatía. Vale. El inquilino pasa a ser un simple flujo de caja en un Excel, descartable en el momento en que su rentabilidad disminuye. Es como vender una acción que tú crees que ya no tiene más recorrido. A esto debemos sumar la hipocresía de ciertas medidas que se nos venden como la gran panacea social. Toma, por ejemplo, los recurrentes bonos y ayudas directas al alquiler para jóvenes que dominan la actualidad política. Yo, cuando analizo esas políticas con seriedad y rigor, libre de aplausos fáciles al gobierno, me doy cuenta de que tienen trampa. Subvencionar la demanda en un mercado con la oferta estrangulada y los precios desbocados equivale en la práctica a realizar una transferencia directa de fondos públicos hacia los bolsillos de los rentistas, hacia los bolsillos de los propietarios. El propietario, la propietaria, consciente de que el inquilino dispone de una ayuda estatal o de la ayuda de una comunidad autónoma, absorbe inmediatamente ese margen subiendo el precio del arrendamiento. Es decir, que con nuestros impuestos estamos dopando la especulación en lugar de intervenir quirúrgicamente para atajarla. Este escenario certifica además la defunción de la llamada meritocracia, ese relato según el cual el esfuerzo sostenido garantiza irremediablemente el progreso. Hoy el mayor determinante de la estabilidad económica de una persona no es su formación ni su dedicación laboral, sino su capacidad para heredar un patrimonio inmobiliario. Estamos cimentando una sociedad estamental, dividida de manera tajante entre quienes poseen propiedades y quienes se ven obligados a destinar la mayor parte de su fuerza de trabajo a pagar por habitar esas propiedades. Esta brecha es cada vez más insalvable y genera un resentimiento sordo que erosiona la confianza en las instituciones democráticas. Las instituciones democráticas están completamente impotentes, o aún peor, en algunas comunidades autónomas, reticentes a la hora de enfrentarse a los grandes tenedores de vivienda y defender el bien común. El problema es también profundamente territorial y comunitario. La gentrificación, la especulación, no solo encarecen la vida, destruyen la identidad misma de las ciudades, de los pueblos, de nuestras comunidades, al fin y al cabo. Expulsan a los vecinos de toda la vida hacia las periferias. Se desmantelan las redes de apoyo mutuo que tradicionalmente han servido de salvavidas en tiempos de crisis. La vecina que te cuidaba a los niños, el comercio de proximidad que te fiaba en los meses duros, la red de solidaridad informal. Todo eso desaparece cuando un barrio se transforma en un parque temático para que los turistas vengan a Bilbao, por ejemplo, a ver el casco viejo o a ver el Guggenheim o a lo que sea, o al pincho de turno. Es imperativo que dejemos de contemplar esta realidad como si fuera un fenómeno meteorológico, como si fuera la lluvia. La solución no va a venir mágicamente desde las esferas de poder si no existe un empuje claro y articulado desde la base. Requiere que recuperemos la noción de ciudadanía frente a la de simples consumidores. Requiere organización comunitaria, apoyo mutuo, pensamiento crítico afilado, que no se deje engañar por el ruido mediático, que intenta siempre culpabilizar al vulnerable de su propia situación. Eres pobre porque te lo mereces. Te invito a mirar más allá de la estadística, a comprender que detrás de cada punto porcentual de subida del alquiler hay proyectos vitales truncados. Y sobre todo te invito a no resignarte, a seguir exigiendo seriedad y humanidad a quienes gestionan lo que es de todos. Al gobierno central, menos promesas de miles y miles de viviendas que no terminan de llegar, entre otras cosas porque la política de vivienda se puede diseñar a nivel de Estado, pero a nivel de Estado poco se puede hacer más que dar ayudas que, como digo, benefician al gran tenedor. Y desde las comunidades autónomas, ¿qué contaros? Algunas, como es el caso de Euskadi, se toman medio en serio el asunto y algunas otras prefieren que el mercado lo marque absolutamente todo en el tema de la vivienda. Y esto es una desgracia enorme. Y esto debe de estar reflejado en una constitución moderna que nos represente a todos de otra manera. Porque tal y como está, sin considerar, salvo alguna comunidad autónoma como es Euskadi, la vivienda un derecho subjetivo, exigible en un tribunal, esto no va a ningún lado. La gente no va a poder salir adelante. Hasta aquí mi intervención de hoy. Te dejo con el resto del equipo y hasta una próxima ocasión aquí, en Trending.
Tengo que reconocer que cuando vi esto por primera vez en redes la semana pasada, me pareció un poco, pues, una cosa anecdótica, una cosita ahí pequeña, un nicho del nicho del nicho. Pero parece ser que no, parece ser que hubo una pequeña explosión este fin de semana y a lo mejor se ha quedado en eso y tiene que ver con lo del tema de los Therian, esas personas que se identifican con animales. No sé mucho más sobre esto porque no le he querido prestar más atención. Sin embargo, a Eduardo sí le ha llamado la atención y es el tema que nos trae. Y él, según él, parece que al final esto se ha quedado en un bluff, utilizo la expresión que me ha dado cuando me ha mandado su intervención. Vamos a escucharle porque yo hay cosas que no termino de comprender. Hoy, como podéis comprobar en mis presentaciones, estoy como muy sin saber, sin entender. Así que me dejo llevar por mis compañeros. Adelante, compañero. Adelante, Eduardo.
De unas semanas para acá, y concretamente indicando que este fin de semana iba a haber grandes reuniones en España, hemos visto titulares alarmantes sobre supuestas reuniones masivas de Therians. Algunos medios de comunicación han hablado de fenómeno creciente, de amenaza cultural, incluso de nueva moda identitaria descontrolada. Pero antes de dejarnos arrastrar por el ruido mediático, nos deberíamos de preguntar qué es realmente este fenómeno, qué tamaño tiene y por qué genera tanto debate, porque si habéis estado pendientes de las noticias, los que han ido a estas cosas han sido... cuatro gatos Therians, bueno, cuatro nunca mejor dicho, lo de gatos, y un montón de curiosos o incluso odiadores de este movimiento, ¿no? Porque el fenómeno Therian proviene de Therianthropy, ¿vale? Y hace referencia a personas que se identifican de manera simbólica o psicológica con un animal no humano. No se trata de creer realmente que uno es biológicamente un animal, ¿vale? Sino que la mayoría de las comunidades Therian que hay en internet describen su experiencia como algo identitario o espiritual, no algo físico. La base conceptual del término moderno surge en foros de internet en los años 90, especialmente en comunidades online como alt.horror.werewolves en Usenet, ¿vale? Que esto ya... Los muy viejos sabemos lo que qué es, pero la mayoría de las... Si nos escucha gente de que lleve menos de 20 años en internet, probablemente no sepa de qué estamos hablando. y desde entonces ha sido un fenómeno minoritario y casi exclusivamente digital, ¿vale? No hay datos estadísticos, no hay detrás de estas reuniones que ha habido este fin de semana, sus supuestas reuniones que ha habido este fin de semana, no hay ninguna asociación de Therians ni nada parecido. Y es que esto es un fenómeno reducido, ¿vale? Lo que pasa es que tiene una alta, bueno, como a día de hoy cualquier cosa, tiene una alta visibilidad mediática cuando aparece, ¿vale? Mi teoría a día de hoy, bueno, mi teoría, que es lo que dice el país y dice muchos medios, es que esto es una burbuja cultural, ¿vale? En sociología y en comunicación se habla de burbuja cultural, en realidad... Como en cualquier otro momento que hablamos de burbuja, quiero decir, como burbuja económica, ¿no? Por ejemplo, se está hablando mucho de la burbuja de la inteligencia artificial. Aquí se habla de burbuja cultural cuando se hace referencia a un fenómeno que parece grande dentro de ciertos entornos, las redes sociales, por ejemplo, las subculturas, etcétera, o los algoritmos de las redes sociales, pero en términos sociales generales es muy limitado, ¿vale? Porque las redes, bueno, las redes en general son medios de comunicación, quiero decir, porque ahora hablamos de las redes porque es, digamos, lo más moderno, pero podemos poner ejemplos parecidos, que ahora lo voy a hacer, de estos temas que sean, digamos, materializado gracias a los medios de comunicación tradicional, como la televisión, la radio o la prensa, ¿no? En el caso actual, pues las redes amplifican lo llamativo y un vídeo viral puede hacer parecer que estamos ante una tendencia masiva cuando en realidad hablamos de cientos o pocos miles de personas en un país de millones, ¿no? Incluso en un continente como puede ser Latinoamérica, ¿no? Que es de donde viene ahora mismo esta supuesta tendencia. Y esto conecta con el concepto de pánico moral, ¿vale? Igual algunos, los que os guste el true crime, os sonará, ¿vale? Porque es un concepto desarrollado por el sociólogo Stanley Cohen en su obra Fall Devils and Moral Panics, ¿vale? Del 72, o sea, que esto es una cosa que viene de bastante antiguo. Y él explicaba que ciertos grupos militares pueden ser presentados por los medios como una amenaza desproporcionada para el orden social, ¿vale? Esto se ha visto con, por ejemplo, los mods y los rockers en los años 60, el Satanic Panic en los 80, o sea, decir, todo esto de que los Rolling Stones, si se escuchaba un disco, se escuchaba como convocaban al demonio y cosas de estas. Los videojuegos violentos en los 90, o el rol, por ejemplo, aquí en España, ¿no? El famoso asesino del rol, etcétera. O incluso fenómenos como el reggaetón en determinados discursos culturales, ¿no? Y el patrón se suele repetir. Surge una subcultura pequeña, los medios lo amplifican, se le representa como una amenaza a los valores tradicionales, se genera alarma pública y con el tiempo el fenómeno pierde relevancia o se normaliza. Como os digo, yo que entre los 14 y los 20 y tantos años jugaba el rol, ahora no porque no tengo con quién, pero si no seguiría haciéndolo. Yo recuerdo a mi madre diciendo, pero tú qué haces jugando el rol, tú estás, vamos, poco me llaman al psicólogo, o sea que por jugar al rol, pasa que supe explicarle a mi madre de qué estaba hablando, de qué era el rol, ¿no? Pero es algo que en ese momento parecía, vamos, tener un hijo que jugaba el rol era como, vamos, un poco más que si fuera de la ETA, ¿no? Que se hubiese hecho de la ETA o algo de eso. O sea, era como algo peligrosísimo. Y en realidad estamos hablando de, aquí en España por lo menos con el tema del rol, solamente unos asesinatos por parte de un par de personas. O sea, fijaros lo que se puede montar de una cosa tan, tan minoritaria, ¿no? ¿Por qué ocurre ahora de repente, ¿vale? Esto de esta burbuja con el tema de los Therians, ¿vale? Esto es la parte, digamos, más política del tema, ¿no? Más delicada quizá. Sobre todo la más relevante. Porque a nadie se le escapa que en estos últimos años ha habido un debate muy intenso en torno a las identidades de género, las personas trans y la diversidad cultural. Y en muchos países occidentales esto se ha convertido en el eje central de la polarización política, ¿no? O por lo menos una parte importante. Cuando aparece un fenómeno como el therianismo, aunque no esté directamente relacionado con la identidad trans, algunos discursos tienden a presentarlo como que todo vale, que las identidades ya se han desbordado y que cualquier tontería ya vale como una identidad, ¿vale? Es decir, se está construyendo una narrativa que dependiente resbaladiza, que dice, si aceptamos X, terminamos aceptando Y. Es decir, si aceptamos los trans, al final vamos a aceptar también los therians. Y toda esta serie de barbaridades. Y esto, que si alguna vez habéis escuchado Piénsalo, ya tú sabes, mi antiguo podcast de filosofía, lo podréis identificar como una falacia de lógica clásica, ¿vale? El hecho de que exista una identidad minoritaria no implica que todas tengan el mismo reconocimiento jurídico, científico o social, ¿vale? Es decir, que yo sea, por ejemplo, que haya catalanes, ¿vale? Y gente catalanista no significa que mañana Orejilla del Pardete se vaya a querer ser también independiente. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O que se vayan, eso, o que vaya, eso vaya a convertirse en una especie de, de repente, de escisión de toda España, porque de repente todo el mundo quiere ser independiente. Habrá sitios que querrán ser independientes y otros que no. En muchos casos, este fenómeno etéreo se utiliza como una especie de caricatura para desacreditar debates más serios sobre derechos trans o diversidad. Y no porque haya una relación directa entre ambos fenómenos, que estructuralmente no la hay, ¿vale? Sino porque funcionan simbólicamente dentro de una batalla cultural. ¿Vale? La famosa batalla cultural de la derecha, de la que tanto se habla, ¿no? Hay que darse cuenta que esto en realidad, el fenómeno Therian es algo pequeñito, ¿vale? O sea, es decir, estos son unas cuantas comunidades, foros online, grupos de Reddit, Discord o TikTok, por ejemplo, y poco más, ¿vale? No hay una evidencia de que sea un fenómeno masivo en colegio ni de que esté creciendo exponencialmente más allá del efecto amplificador de redes sociales, ¿vale? Esto es parecido a una paranoia que hubo también muy, muy, muy similar en Estados Unidos, ¿vale? Concretamente en Texas. En Texas hay una ley que esto me resulta, vamos, me río porque me resulta absurdo. Hay una ley que prohíbe que en los institutos y en los colegios se pongan areneros, ¿vale? Para los furries. Quien no sepa lo que es un furry, Un furry es algo parecido a un Therian, no exactamente lo mismo, son gente que le gusta vestirse de ositos de peluche, de muñecos de peluche, ¿vale? Y tiene sobre todo un carácter sexual y muy limitado, quiero decir, esto es como la gente que quiere, los adultos, ¿no?, que les gusta ser tratado como un bebé. Yo dudo que conozcáis a alguien que tenga esa... esa, ¿no? Esa filia, ¿no? O sea, no sé, es que es algo muy limitado. Pues lo mismo ocurrió, lo mismo que está ocurriendo ahora con los Therian, ocurrió, en, como os digo, en Texas, y llevó al punto de que se hizo una ley para evitar, porque se corrió el rumor que los institutos y los colegios estaban poniendo areneros para que la gente, los furries, hicieran ahí sus necesidades en vez de en el cuarto de baño normal. Entonces se hizo una ley prohibiendo que hubiese areneros humanos, ¿vale? Para seres humanos en los institutos. Como veis, es algo totalmente absurdo, ¿vale? Y esto, no hay una evidencia de que sea un fenómeno masivo, que esté creciendo exponencialmente, perdón. Y es importante porque esto es lo que nos deja ver, es que la visibilidad no es igual a la magnitud, ¿no? Una cosa puede ser muy visible y ser cuatro personas, que es lo que pasa muchas veces con la polarización. Yo la sensación que tengo muchas veces es que sí, hay mucha gente a lo mejor en los límites, ¿vale? O sea, la extrema izquierda, la extrema derecha, no sé qué, pero realmente muchas veces son meros... digamos, gente que apoya, ¿no? Gente que está, o sea, que piensa así y que, pero que realmente no es quien habla de esta forma. Son unos cuantos que hacen tanta voz y que hace que esos, digamos, esos soportes, ¿no?, que tienen de gente sean más o menos conforme más hablen y sobre todo más alto se les escuche. Pero en realidad los que están hablando son muy pocos, ¿vale? Pues aquí pasa algo parecido, ¿vale? Porque se está usando los mecanismos típicos del pánico moral, es decir, hay una exageración cuantitativa, de repente, porque hay cuatro personas que se visten de... bueno, se visten, se identifican como animales, ¿vale? Como espíritu animal. Y se ponen a lo mejor una máscara o lo que sea, pues eso ya es exageración, o sea, ya, eso ya es todo el... La juventud se está desgregando, se está corrompiendo porque se consideran animales y todos son animales, ¿vale? Después la simplificación caricaturesca, que simplificarlo todo a una caricatura, ¿vale? Donde se nos hace ver que los Therian son algo así como uno descerebrado, que dan de espalda a la realidad y que prefieren pensar que son animales a personas, ¿vale? Y vincularlos con otros debates polémicos, como puede ser, por ejemplo, lo trans, ¿no? El fenómeno trans. Esto genera unas figuras simbólicas sobre las que proyectar los miedos culturales, ¿vale? Un ejemplo, por ejemplo, de esto también, de algo parecido, es lo de las brujas de Salem, ¿vale? Alguien acusa a alguien de ser una bruja y de repente se desata, hay un caos, todo el mundo se acusa, de repente todas las mujeres y niñas son brujas, todo se quema y todo lo quemable, y realmente no se da, nadie se da cuenta de cómo se ha llegado a eso, ¿vale? Hay que distinguir, ¿vale?, entre el análisis racional y la construcción emocional, porque si nos dejamos llevar por las emociones, nos llevamos a situaciones, como digo, como la de la bruja de Salem, ¿vale? De repente sentimos miedo por algo, no sabemos por qué, y en vez de analizar por qué, o sea, cómo opera ese miedo dentro nuestro, nos dejamos llevar por él, ¿vale? En muchos casos, ¿vale?, las culturas identitarias surgen en contextos de búsqueda de pertenencia, ¿vale? Esto es un fenómeno muy, muy, concretamente el Therian, pero en general este tipo de cosas, muy de adolescentes, ¿vale? Y a día de hoy las tribus urbanas están desapareciendo, pero están apareciendo este tipo de fenómenos, como los Therian, como quizá también los Flurry, ciertos subtipos de que si... Somos más tal, más cual, pero ya no es la tribu urbana como antes, perdón, y se está cambiando, pero en realidad el concepto es el mismo. O sea, estamos hablando prácticamente de lo mismo. Es algo que le da que le da cierta identidad a los jóvenes, que les da pertenencia a un grupo, ¿vale? Y que en internet pues encuentran espacio donde expresar estos aspectos de su personalidad que en entornos tradicionales no se encontrarían cómodos expresando. Y internet facilita las microidentidades, ¿vale? Por eso en realidad están desapareciendo las tribus urbanas. Porque cada vez hay más variedad, porque hay más posibilidad de encontrar. Porque ya no tienes que buscar a la gente en tu barrio, ahora puedes buscar en todo el mundo. Entonces es más fácil encontrar a un grupo de personas que se sienta como tú, exactamente igual que tú, y tengan tus mismas aficiones que antes. Con lo cual, al final, el resultado es que en tu ciudad, a lo mejor hay dos personas o tres de este grupo, pero en el mundo hay 200.000. Pues esas 200.000 os sentís un grupo, una comunidad, y el resto os ignora o, como en este caso, exagera vuestro colectivo, ¿vale? Los algoritmos también de las redes sociales favorecen que lo más raro, ¿no?, o lo más llamativo o disruptivo tenga más alcance. Pero convertir esto en una amenaza civilizatoria, ¿no?, que se viene el mundo encima porque los terios nos comen, yo creo que dice más del clima político que del fenómeno en sí, ¿vale? Porque el que de repente se esté hablando de los terios en todos sitios, yo creo que tiene mucho que ver con la... como digo, con el clima político y con la utilización de la derecha de esto para, digamos, ver como algo así como la deriva moral de la izquierda, ¿no?, que lleva a que los niños, los chavales, se vuelvan locos y se consideren animales y tal y cual. Porque aquí la pregunta, ¿vale?, no es si el fenómeno existe, que existe y es de Teria, ¿vale?, sino si su dimensión va a justificar la alarma que algunos titulares están generando, ¿vale?, o el odio que están generando, porque que no se nos olvide que en las reuniones que ha habido este fin de semana pasado, ha habido gente que iba con la intención de apalear terias, porque consideran que están amenazando a nuestra sociedad, ¿vale? Lo que os hablaba de las brujas de Salem es lo mismo, ¿vale? La historia sociológica nos enseña que muchas veces la respuesta a pensar si se justifica la dimensión de la alarma, ¿no?, que están generando estos titulares, etcétera, está justificado, ¿no? Y la respuesta normalmente es no, ¿vale? No está justificado. Yo creo que a día de hoy el verdadero debate no son los terians, ¿vale?, o los trans, o cosas así, sino cómo reaccionamos colectivamente ante lo diferente y cómo deberíamos, por una vez, empezar a modificar esto y dejar de ser Homo sapiens de la época de la de piedra, porque en ese sentido lo somos. Somos igual de gregarios e igual de absurdos en este tipo de movimientos. Así que vamos a reflexionar un poco sobre este tema y a ver si nos sirve para darnos cuenta de lo absurdo de la polarización que tenemos a día de hoy en el mundo en general.
Gracias por escucharnos en este capítulo 362. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.